Escuchar las olas del mar puede ayudar a reducir el estrés. Inhala. Uno, dos, tres. Exhala. Uno, dos, tres. Sigamos solucionando. Para más soluciones de salud, visita floridablue.com. Florida Blue es una marca comercial de Blue Cross Blue Shield of Florida, Inc.
Ser Podcast.
En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 2 de mayo, día en el que ha arrancado la 34ª jornada de Liga en Primera División. Estamos en el tramo final ya de la temporada y lo ha hecho con el partido de Vallecas, derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Getafe, y que ha terminado con victoria del equipo local, 1-0, gol de Leyen en el arranque del partido, en el minuto 7. De esta forma, el Rayo se acerca un poquito más a Europa, se pone con 44 puntos, que son los mismos que tiene ahora mismo Osasuna, que es octavo y es el que marca el límite de los equipos que van a Europa la próxima temporada. El Getafe, mitad de tabla, virtualmente salvado, aunque todavía le queda por sumar dos o tres puntitos para hacerlo, no de forma matemática, pero sí dejarlo todo encarrilado. Tiene 39 puntos, como digo, 7 por encima del descenso y a 5 de los puestos europeos. Es decir, que está más cerca de los puestos de arriba que de los puestos de abajo. Para mañana otros 4 partidos. A las 9 de la noche juega el líder, lo hace el Barça, que visita Zorrilla para medirse al colista, el Valladolid. El Valladolid, que ya sabéis que perdió la categoría en la anterior jornada y que ya es equipo de segunda división de cara al próximo año, que está pendiente de la venta que pueda hacer Ronaldo del club. En el Barcelona, una gran novedad, la inclusión en la lista de Ter Stegen, el portero que llevaba 7 meses, algo casi 7 meses, fuera de los terrenos de juego, y mañana va a ser titular. Ya lo ha dicho hoy Hansi Flick en la rueda de prensa, así que mañana viviremos el regreso de Ter Stegen a la portería del Barça. Además, antes, a las 2 de la tarde, abre la jornada del sábado el partido del Atlético de Madrid, que juega en Mendizorroza frente al Alavés. El Atlético de Madrid, para no perder comba, sobre todo pendientes del Mundial de Clubes que se disputa este verano, y el Alavés peleando por la permanencia. Y además, a las 4:15, Villarreal, Osasuna, y a las 6:30, Las Palmas, Valencia. En segunda división se ha disputado un partido, Córdoba 4, Cádiz 2. En baloncesto, en la Euroliga, el Barcelona ha ganado 79-72. Era el cuarto partido de la serie frente al Mónaco y esto significa que ha forzado el quinto y definitivo partido, que se disputa la semana que viene, el martes, Mónaco-Barcelona. Si el Barcelona gana ese partido, se meterá en la Final Four. Nos vamos a ir directamente al Palau porque ha terminado hace unos minutitos el partido y está Ana Palet con protagonista. Hola, Ana, ¿qué tal?
Buenas noches. Hola, Iago, ¿qué tal? El Barça ha ganado al Mónaco 79-72, ha forzado el quinto partido. Te saludo desde la pista del Palau Blaugrana.
Ya lo oigo.
Con Alex Abrines. Alex, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Menuda fiesta, lo de este equipo es increíble, estáis en la lona y no morís.
No, lo hemos dado todos, hemos demostrado que somos capaces de lo mejor y de lo peor durante el año. Es un año muy difícil, quedamos muy pocos, por desgracia, muchos lesionados, pero los que estamos y lo damos todo por la camiseta. Gracias hoy a todo lo que estáis oyendo, ¿no? todo el Palau, que estos dos partidos nos han dado el empujón que necesitábamos para empatar la serie. Y ahora, bueno, ahora ya estamos con la confianza por las nubes para ir a ganar a Mónaco.
Lo prometido es deuda, salisteis de Mónaco diciendo vamos a volver y lo habéis conseguido.
Sí, bueno, sabíamos que jugamos en casa, sabemos cómo es el público, lo que aprietan y ya lo has visto. Acaba el partido y se van a quedar aquí animando durante mucho tiempo. Así que, bueno, para nosotros obviamente es más fácil jugar con este apoyo de la afición y bueno, ahora queremos darle una alegría más ganando allí.
Lo de los tiros libres hoy ha sido algo raro, vosotros habéis tenido muchísimo acierto, pero todos los que no os han silbado en la primera parte, os lo han silbado en la segunda, creo que era 2-21 y luego 23-1, algo así. ¿Qué se explica de esto de los tiros libres?
No lo sé, yo me he quejado, he hablado con uno de los árbitros en el descanso y le he dicho eso, ¿no? Que había mucha diferencia de tiros libres y que no podía ser, ¿no? Además, un equipo como Mónaco que juega tan físico, ¿no? Y la segunda parte, como tú dices, ha cambiado y el mismo árbitro ha venido y me ha dicho, ahora dices algo de los tiros libres. Y yo, no, hombre, ahora no, porque habéis cambiado las tornas. Pero bueno, al final lo importante es la victoria, los árbitros han intentado hacerlo lo mejor posible y bueno, al final, pues como nosotros, todos nos equivocamos.
Felicidades, Alex.
Gracias.
Las palabras, Yago, de Àlex Sabrines, del capitán de este Barça, que ya lo ves, ha conseguido algo increíble, empatarle la serie a Mónaco. Se va el martes que viene al Principado a tratar de conseguir la remontada y meterse en las semifinales de la Euroliga.
Gracias, Ana. El ambientazo que hay todavía en el Palau. Àlex Sabrines, protagonista, viene el Barça en el micrófono de Ana Palet. Volveremos en un ratito para analizar el partido de hoy más en profundidad y lo que tiene por delante el Barça, que os recuerdo que es el quinto partido el martes. Si gana, se mete en la Final Four. Además, tenemos también fin de semana de Fórmula 1. Estamos en el Gran Premio de Miami. Hoy se ha disputado la calificación de cara a la carrera del sprint de mañana. Pole para Antonelli, segundo Piastri, tercero Norris. Y en cuanto a los españoles, lejos. Fernando Alonso ha sido décimo y Carlos Sainz decimoquinto. La carrera al sprint, como digo, mañana, 6 de la tarde, hora española, y la calificación de cara a la carrera del domingo, un poquito más tarde, a las 10 de la noche. En tenis, Mutua Madrid Open, semifinales masculinas, Casper Ruud ha derrotado a Cerúndolo y Draper ha ganado a Musetti. La final entre Ruud y Draper será el domingo y también tenemos configurada la final femenina, que será mañana, en este caso, entre Sabalenka y Coco Gauff. Y la única buena noticia de este torneo, en lo deportivo para los nuestros, la presencia de Marcel Granollers en la final de dobles, que se disputa también mañana. Las 11:36, contado todo, empezamos.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra.
Primera conexión del día nos ha llevado al Palau, la segunda nos lleva a Vallecas, en el derbi madrileño de primera división del primer partido de la 34ª jornada. La ha ganado el Rayo, 1-0 al Getafe. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Y el Rayo, que venía de, creo, sacar un punto de los últimos 12 en juego, se acerca un poquito a Europa, ¿eh?
Y que no ganaba en Vallecas desde febrero, cuando ganó aquí al Valladolid. Ya hacía 3 meses que no consiguió la victoria, que no se cantaba la vida pirata al final de los partidos aquí en Vallecas. Hoy ha ganado 1-0, gol en el minuto 7, tras un saque de esquina de Isi Palazón. Ha cabeceado Leyen a la red y ha sido el único gol del partido, Don Rayo, que ha podido sentenciar a la segunda parte con 3 ocasiones. Las ha parado muy bien David Soria. Y luego en el minuto 35, cuando el Getafe perdía, pero no tenía el partido perdido, a Llenes se le ha ido la cabeza, ha protestado una falta sobre Luis Milla, le ha sacado García Verdura la primera amarilla, le ha mirado Llenes, le ha dicho eres malísimo, le ha sacado la segunda, le ha sacado la roja y la ha pulsado. Con la quinta que visitarán Barry, pues 2 bajas muy importantes para Getafe para la próxima jornada. Y el Rayo, pues 44 puntos, muy cerquita de Europa. No solo se ha cantado la vida pirata, Yago, sino que aunque Íñigo Pérez no quiere ir a hablar de Europa todavía y sigue manteniéndose en que hay que conseguir primero la salvación, Vallecas está crecida y la próxima temporada se ve ya contra equipos grandes.
Rayo Liverpool, canta la afición del Rayo Vallecano. Roberto Trasorras, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
44 puntazos que tiene
puntazos.
El Rayo.
Sí, sí, sí. ¿Quién lo iba a decir? Yo creo que es mucho y muy meritorio lo que está haciendo Íñigo en este Rayo y llegar a las últimas jornadas pues con opciones. Hay que ver el calendario, que va fuera al campo de Las Palmas, recibe al Betis, va al campo del Celta y acaba con el Mallorca, equipos de la parte de arriba, y es para estar muy orgulloso. Por lo menos, no sé si lo conseguirá, pero estar luchando en las últimas jornadas por Europa, yo creo que ya tiene mucho de éxito.
Y tanto. Toni López, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? A todos, buenas noches.
¿Cómo has visto a los entrenadores en rueda de prensa?
Bueno, pues mira, en rueda de prensa prácticamente igual que durante el partido. Bordalás especialmente tranquilo, sorprendentemente tranquilo. Y a Íñigo Pérez ha estado tenso durante los 97 minutos. Y en sala de prensa como que se ha quitado un peso encima enorme. Porque claro, lo de no ganar en Vallecas desde febrero le pesaba mucho a él y al equipo. Pero vamos a empezar por el visitante, Íñigo, por Bordalás. Porque ha sorprendido un poco la declaración. El arbitraje ha sido, no vamos a decir perfecto porque todo el mundo falla, pero bastante limpio, no ha habido ninguna jugada clave. no había, o eso parecía, porque Bordalás habla de una jugada en la que un penalti que suelen pitar y no nos han pitado en una temporada que está siendo aciaga por la plantilla corta que tiene Bordalás.
No es la tónica que estamos teniendo en las últimas jornadas, numerosas bajas, diferentes problemas físicos también, y en una plantilla como la nuestra pues se resiente muchísimo. Y sí que es verdad que nos sentimos un poquito perjudicados porque creo que ha habido una acción muy clara de un penal que se están pitando, que a nosotros no los han pitado en contra esta temporada, concretamente me recuerdo uno en el Bernabéu.
Estamos aquí hablando en prensa, tanto Óscar y yo como el resto de compañeros de prensa, a qué jugada se refería porque no lo tenemos muy claro. Una del primer tiempo puede ser, pero tampoco como para salir en rueda de prensa, un poco extraño la declaración de Bordalás. E Íñigo Pérez, que como decía Óscar, aunque sí que ha mencionado a Europa alguna vez en alguna rueda de prensa, pero hoy lo ha dejado claro. El Rayo está a 12 puntos del descenso, que ocupa Las Palmas. Es decir, no es matemático la permanencia del Rayo, y hasta que no sea matemática, de Europa que se hable poco.
Bueno, yo me mantengo un poco en la línea de todos estos meses. Cuando hemos conseguido victorias y me he sentado en esta rueda de prensa, no me altera nada el discurso. Tenemos 44, hoy tenemos más 12, mañana veremos qué sucede. Entonces, cuando digan las matemáticas que estemos salvados, diré que estamos salvados y que el primer objetivo está contento. Y si por el camino estamos bien situados para conseguir otro tipo de objetivos, no dudéis que iremos a por ello.
Tras horas también es lógico, ¿no? Le ha ido bien a Íñigo este discurso durante la temporada, no va a cambiar ahora. Sí, es cierto que no es matemático, porque es verdad, porque las matemáticas dicen lo contrario, pero vamos, es virtual la permanencia del Rayo, y ya no es eso. Este año en el que se ha abierto tanto las opciones de Europa, que van hasta el octavo,
sí.
Yo entiendo cuál es el discurso, pero joder, que mira para arriba, que uno se lo ha ganado durante la temporada.
Hombre, a ver, de cara afuera es lógico que diga eso, no puede hacer otra cosa, ¿no? Pero yo creo que él sabe perfectamente que la permanencia está totalmente conseguida, porque además hay muchos rivales y muchos equipos ahí metidos, entonces es prácticamente imposible que el Rayo pueda bajar. Y el poder luchar por Europa está claro que lo puede conseguir. Luego, bueno, veremos lo que hacen los rivales, veremos si el Rayo es capaz de bueno, pues estos cuatro partidos, pues ya no digo ganar los cuatro, pero bueno, puntuar y hacer un buen número de puntos. Yo creo que va a tener opciones, pero es normal el discurso de cara afuera, de la humildad, de bueno, pues de seguir mirando hacia abajo, pero bueno, por dentro yo creo que él sabe que Europa está cerca y que por lo menos ya luchar por ello ya es un éxito, como he dicho antes.
Quiero escuchar dos sonidos más. El primero es Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano, hablando sobre el estadio y sobre ese momento, Óscar, que ha habido en la previa, en la que incluso ha llegado a decir que casi no se disputa el partido por el tema de la lona, ¿no?
No, hemos llegado al campo y había bomberos, achicando agua de algunas zonas del campo por las lluvias que han caído y porque la lona de la portería, que no tiene grada, se había desprendido y estaba a punto de caerse. Por eso ha dicho Presa que ha estado a punto de no jugarse el partido. Ni Íñigo Pérez sabía nada en la sala de prensa de lo que ha ocurrido, dice que no le han dicho nada para no ponerle nervioso. Y Bayus ha entrado ahora en zona mixta y ha dicho, bueno, pues habrá que quitar esa lona, arreglarla y poner algo más divertido. Pero lógico. Sí, lo ha dicho el presidente antes de empezar.
Ha dicho esto.
Necesitamos un campo nuevo. Es una situación de supervivencia de la entidad. Queremos mucho este campo, pero sí, cada vez más insostenible. Hoy volvemos a tener el campo lleno, agotamos todos los días entradas, no tiene espacio donde crecer. El partido ha estado a punto de suspenderse, que si problemas en el muro, han venido los bomberos, han verificado que todo está correcto, que si problemas con humedades en la UCO. Y eso es al final todos los días, es un sinvivir. La responsabilidad es que este campo, desgraciadamente, es muy viejo. Yo creo que tanto en la comunidad, la presidenta, como el consejero son conscientes de la situación. La solución pues pasa por un campo nuevo.
Robert, ya era viejo cuando jugabas tú, ahora sí. Es más viejo y esto va peor. Quiero decir, aquí hay que buscar una solución porque el campo no se arregla solo, ni las obras aparecen ni desaparecen las humedades. Y la situación del campo es crítica, ¿eh?
Es crítica, sí, y no es fácil la solución, porque bueno, puedes entender al presidente el hecho de que bueno, que cada vez pues necesitas más localidades para que entre más gente, bueno, necesitas que el campo crezca y pues ahí no puede crecer porque no hay manera de, claro, de construir, pero también hay que entender a la afición, es que si quitas la esencia del campo del barrio de Vallecas, pues le estás quitando quizás un trocito del alma, ¿no? Un trocito del corazón, entonces no es fácil la solución, ¿no? Hay que intentar pues que ese campo siga estando activo, pues hay que intentar hacer obras, hay que intentar pues bueno, pues entre todos y sobre todo con la ayuda de la Comunidad de Madrid, pues que el campo cada vez sea mejor, porque sí que hay muchas deficiencias en el campo y además de seguridad, que es lo más importante, que tienen que cumplirse, ¿no? Pero es una situación difícil porque hay que entender al presidente que bueno, pues que quiere crecer y quiere cada vez meter más gente, pero a Vallecas no se le puede quitar el estadio porque le estás quitando un trozo de
Tal cual.
De la esencia, ¿no?
Es parte del barrio de Vallecas, las cosas como son. Y otro sonido, Ángel Torres, el presidente del Getafe, hablando sobre el futuro de Bordalás.
Bordalás tiene contrato, está contento, nosotros también. Para nosotros, he dicho siempre que es un seguro de vida, nos da un buen rendimiento y mientras él quiera, seguir en el Getafe. Yo la idea que tengo, y estoy trabajando en el proyecto para el próximo año, y ya lo he hablado con él, es que él en principio va a seguir.
Es que, Robert, se me ocurren pocos entrenadores tan identificados con el Getafe como Bordalás, ¿eh?
Sí, y para mí tiene mucho mérito, ¿eh? Con la plantilla que tiene y sobre todo al principio con tantos problemas que ha tenido. Puedes criticar la idea que tiene, te puede gustar más o menos, pero el rendimiento que le saca a cada jugador y al equipo que tiene es que es incuestionable. Bueno, pues te puede gustar que un equipo que sea más ofensivo, un equipo que busque la portería, bueno, pues a través del balón. Bueno, cada uno puede tener su idea, ¿no? Pero la idea de Bordalás, además, es un entrenador que no engaña, él sabe lo que juega y sus jugadores van con la idea a muerte, por eso tiene los equipos donde los tiene. Entonces, para mí es un grandísimo entrenador, independientemente de que a mí me gusta más otro tipo de fútbol, pero muy muy respetable, y además para mí tiene muchísimo mérito lo que ha hecho en el Getafe.
Pero vamos, yo lo voy a volver a decir, me declaro fan incondicional de José Bordalás como entrenador, de sacar el rendimiento máximo de sus equipos con las armas que tiene, porque a mí me hace mucha gracia eso, ¿no? Es que lleva a sus equipos al límite. El problema es si rebasa el límite, no tenerlos al límite. El mérito es tenerlos precisamente en el límite. Y además soy muy fan de Bordalás en las ruedas de prensa, cuando tiene que dar las explicaciones. Por cierto, doctor González, tenemos ya acta del partido sobre la expulsión de Yené, ¿no?
Sí, en el apartado amonestaciones, primero pone en el minuto 79, el jugador Yené fue amonestado por el siguiente motivo, por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, y luego en el apartado posterior, expulsiones, en ese mismo minuto 79, Yené fue expulsado por el siguiente motivo, por dirigirse a mí en los siguientes términos: malísimo, solo una palabra, en exclamaciones en mayúscula, así está en el acta del colegiado, malísimo, tras ser mostrada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios jugadores de ambos equipos mostrando una actitud agresiva.
Robert, se le ha ido un poco la olla, ¿eh?, a Yené.
Sí, además nos llamó la atención primero porque es Yené y porque es el capitán del Getafe y porque el partido tampoco estaba en esa tensión, ¿no? No teníamos la sensación de que el árbitro había influido, de que había condicionado el resultado, o que había habido situaciones donde había podido perjudicar al Getafe, ni mucho menos. El árbitro estaba pasando desapercibido, el partido estaba siendo muy limpio, sin ninguna pelea, sin ninguna entrada fea. Entonces nos pareció un poquito fuera de lugar, sí, fuera de contexto que, sí, que se le fuera tanto la olla, ¿no?
La redacción del acta de García Verdura, yo después de escuchar mucho tiempo a Aitu, me da que son dos partidos, pero veremos a ver qué es lo que dice el acta. Además, si no son dos partidos, me escribirá ahora Aitu para echarme la bronca o decirme algo, porque siempre escuchas, que supongo que sí. Gracias, Robert, un placer. Gracias. Escucharte, cuídate. Adiós. Un abrazo. Oscar, Tony, si no decir lo contrario, cerramos a la espera de que pueda salir algún protagonista.
Solo una cosita, acaba de salir Patecís por aquí por delante de la posición de la cadena SER en la zona mixta y cojeando bastante de su pierna izquierda. No iba a jugar contra Las Palmas por la quinta amarilla que ha recibido hoy, pero aparte tiene una molestia en la zona posterior de la pierna izquierda, los isquios, el bíceps femoral. Veremos el alcance porque salía cojeando bastante. Podría llegar incluso a perderse la temporada o a llegar justito al final de temporada.
En fin, cerramos en Vallecas. Le ganó en el derbi madrileño el Rayo Vallecano 1-0 al Getafe. El Getafe que se queda ahora mismo a mitad de la tabla, no sabe si mirar mucho para arriba o para abajo, porque está ahí ahora mismo en esos momentos, aunque quedan 4 jornadas para ellos para el final. Y el Rayito que se pone con 44 puntos, empatando a Osasuna en la pelea por la octava posición de la clasificación. Gido, Tony, hasta luego, chao.
Chao.
Hasta luego.
Y hablamos también de baloncesto, lo comentábamos en el arranque del programa. Ana Palet estaba como protagonista del Barça, el Barça que ha forzado. Ana, el quinto partido ha sido emocionantísimo, el partido de contra Mónaco. Ha empezado bien el Barça, luego ha habido momentos que iba al tran-tran y en el tramo final ha pegado ese estirón para forzar el quinto, ¿eh?
Sí, ahora ya reina aquí la calma en el Palau Blaugrana, pero la verdad que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada en cuanto a ambiente se refiere, más de 7.000 personas aquí en el Palau, y al final han vivido un milagro prácticamente, porque el Barça jugará ese quinto y definitivo partido en Mónaco con la esperanza de conseguir la épica, esa remontada, colarse en la Final Four. Y si hablamos de épica, de milagro y de todo esto, es porque el Barça está solo con 9 jugadores del primer equipo equipo entre lesionados de larga duración, Dame Sar, que se fue a Estados Unidos, 9 jugadores del primer equipo y ya Joan Peñarroya en rueda de prensa casi que bromea con que no se puede equivocar a la hora de poner a jugadores o cambiarlos de los pocos que son.
Si no tengo jugadores, pues no me equivoco porque tengo poco margen a equivocarme poniendo jugadores. El esfuerzo de los chicos no es fácil llevar la carga de trabajo, no es fácil cuando llevamos tantos meses de competición. Por suerte hay un staff también que está muy por la labor de ayudar en todo lo que haga falta para que los jugadores que están sanos pues puedan rendir como lo están haciendo.
Hoy, Ana, el ambiente ha sido fantástico, las cosas como son, lo ha tenido a favor el Barça, evidente, muy diferente va a ser lo que se va a encontrar el martes en Mónaco, ¿eh?
Sí, tiene que mostrar una versión muy diferente porque en los dos primeros partidos el Barça prácticamente ni se presentó, estuvo muy desdibujado, pero el equipo espera que al final este empate en la serie le dé otra cara en ese viaje el martes a Mónaco. Antes tendrán que ir a La Coruña en el domingo para jugar partido de ACB y hoy sobre todo han brillado Parker, 22 puntos, Brizuela, 17, un Brizuela que nos contaba en el vestuario que estaba con los isquios, que ya no podía más, y algo raro que ha pasado con los tiros libres, que la primera parte 2-21 en contra del Barça, en la segunda 23-1 a favor del Barça, 96% de acierto en tiros libres, algo que también ha sido muy determinante en esta victoria del Barça ante Mónaco.
Gracias, Ana, hasta mañana.
Abrazo, chao.
Bueno, ya sabéis que yo los viernes procuro recomendar algún temita. Este es Félix Lineker. En junio saca nuevo disco. Se llama Canciones que devuelven la fe. Es de Ciudad Real, pero lleva muchísimo tiempo en Madrid. Está afincado aquí, es casi medio madrileño también. Esto se llama La vida no es un juego. Y en junio, a mediados de junio, presentan el disco en el sótano de Madrid, así que yo os invito a todos a que vayáis porque os va a gustar mucho. Dale. La vida no es un juego, de Félix Lineker, Canciones que devuelven la fe, el disco que os recomendamos este viernes. Y con esto analizamos el partido de mañana, 9 de la noche en Zorrilla. El Valladolid ya descendido recibe al Barça, que llega como líder, pero eso sí, con la cabecita puesta en la Champions, en el partido del próximo martes en Milán contra el Inter. Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, muy buenas.
A duplicar esfuerzos, no queda otra.
Sí, lo que pasa que mañana, por lo que ha dicho Flick y por lo que más o menos barruntamos y vamos sabiendo de los planes para mañana, es que va a haber rotaciones masivas. Vamos a ver un 11 suplentísimo con... Vaya, yo creo que uno o dos futbolistas, como mucho, van a repetir del 11 del partido contra el Inter. Empezando por el cambio en la portería, va a jugar Marc-André Ter Stegen. Va a volver 7 meses y medio después Ter Stegen a los terrenos de juego después de lesionarse. Es una cosa circunstancial, no significa que vaya a cambiar de portero en lo que queda de temporada con Chesney, pero sí que va a tener minutos mañana. Y el resto, ya te digo, un 11 con Héctor Forte en un lateral, Gerard Martín en el otro, con Araujo, con Christensen en el centro del campo, con Gavi, con Fermín. Yo creo que ahí sí que va a jugar Pedri en el centro del campo porque no tienes muchas más opciones, y arriba los tres van a descansar. Va a salir Pau Víctor, Ansu Fati, y veremos quién juega en derecha, porque o juega uno de los titulares o juega un chaval del filial, que es Dani Rodríguez, que también ha entrenado hoy. Por lo tanto, un 11 con muchísimos suplentes. Y ha dicho Hansi Flick, eso sí, por mucho que haya rotaciones, no vale relajarse, porque en este tipo de partidos, en partidos contra el Valladolid, contra el Leganés, contra Las Palmas, se pueden perder las ligas.
Nuestro trabajo es volver a la liga. Cuando ganas el título es lo más honesto. Tienes que jugar a tu más alto nivel durante meses. No importa dónde jueguen ellos la próxima temporada, podemos perder la Liga en estos partidos. Lo hemos visto contra el Leganés o Las Palmas. El equipo sabe lo importante que es este partido.
En el capítulo de futbolistas que tienen que volver, ha dicho que Alejandro Valde puede estar a disposición para el martes contra el Inter, bueno, pero que no van a arriesgar. Es bueno para el Barça. Que cree que sí que va a llegar Robert Lewandowski. Eso también es muy bueno para el Barça.
Muy bueno para el Barça.
Y hoy hemos visto ya sobre el terreno de juego con el grupo, haciendo una parte a Marc Casado. Va a tardar un poquito más, pero también buenas noticias para el conjunto azulgrana. Y ha hablado también de Lamine Yamal, después que recibiera elogios de Rio Ferdinand, de Haaland, de Thierry Henry, de Carragher, de muchos exfutbolistas importantes. Se le ha preguntado a Hansi Flick que cómo se puede mantener a un chaval de 17 años con los pies en el suelo. Y esta es la respuesta de Hansi Flick.
I think he knows what I want from him.
Creo que sabe qué quiero de él. Cuando estás jugando a este nivel, lo tienes que demostrar día tras día. No es solamente demostrarlo en un partido. Cada jugador tiene potencial para ser mejor y esto es lo que necesitamos. No solo necesitamos talento, sino también que trabajen duro. Cuando llegas a este nivel, como Ronaldo o Messi o jugadores de gran nivel del pasado, tienes que estar tranquilo y ver qué va pasando. Estamos muy contentos de que juegue con nosotros y que esté a este nivel. Con 17 años es increíble, pero tiene que trabajar duro para mantenerse y hacerlo cada vez mejor. Creo que él también lo quiere y creo que este todavía no es su límite.
Viaje mañana del Barça, mañana conoceremos la convocatoria, pero ya ha avanzado Hansi Flick que, aunque haya rotaciones en el 11, van a viajar todos hacia Valladolid, Lamín, Rafinha, Íñigo, que está percibido sanción, también Rafinha está percibido, van a viajar por si se encalla el partido, que puedan salir en la segunda parte.
Gracias, Ovalle, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana.
Santi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Estoy muy de acuerdo con Hansi Flick en muchas cosas, pero en que mañana es un partido trampa también.
Sí, parece un tópico, pero estos partidos los carga el diablo. Porque sobre todo el Valladolid le debe, como diría Berlanga, una explicación a su público.
Y esa explicación, y Ronaldo Vargas,
se la tienen que dar un día. O sea, y ahora descendidos y con, digamos, sin la presión... Podrían hacerlo. Evidentemente la temporada del Valladolid es horrible. O sea, sí. Yo escuchaba a Rojí esta mañana en Ser Cataluña y vamos, los ha puesto finísimos. O sea, está para hacer la charla en el vestuario. Pero me ha parecido que hay alguna, y el Barça está muy entre guerras y cansado. Y estas cosas las carga el diablo. Y lo que decía Ovalle ahora, el Barça, donde ha pinchado, es ante equipos que nos esperaban, Las Palmas, Leganés, etc.
Esto no estaba preparado así, pero José Luis Rojí, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago. Buenas noches a todos.
¿Que vas a dar la charla tú o no?
Pues hombre, si me dejan, la verdad es que...
Es que te he escuchado esta mañana, Rojí.
Ya, pero sois muy optimistas. Yo creo que habéis visto poco jugar al Valladolid pensando que es un partido trampa.
No, hombre,
pero... Es que el Valladolid este año ha jugado tan mal, es tan débil, tan triste ver jugar a este equipo que roza el ridículo en cada partido y que... pues está abocado a hacer pasar vergüenza a sus aficionados, que pensar que sea capaz de meterle al Barça mano, aunque sea un Barça lleno de reservas y de rotaciones, pues es muy aventurado. Es verdad que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que de repente puede salir el sol por Antequera, pero o por Zorrilla en este caso, pero parece difícil. Aquí la verdad es que la gente no confía ya en absolutamente nada. El equipo lleva descendido desde Navidad prácticamente. Se consumó matemáticamente la semana pasada, pero ha sido goleada tras goleada. Y es que en 33 jornadas encajar 81 goles, es que lo dice todo, ¿no?
Oye, y aprovecho, ¿la venta del equipo cómo está? Porque parece que ya está prácticamente hecho, ¿no?
Bueno, falta que se confirme, ¿no? Sí, eso se lleva diciendo y ha habido tantos compradores y tantos grupos que aparecen, desaparecen, vienen y van. Lo que sí que hemos contado en las últimas fechas en la cadena SER en Valladolid es que hay una especie de preacuerdo ya con un grupo en concreto que no tiene nada que ver con Valladolid, que no tiene nada que ver con algún miembro de la familia de los Fernández, de los hermanos Fernández, que en su día su padre fue presidente del Valladolid, también Marcos Fernández Fremosello lo fue, tampoco tiene nada que ver con eso. Y existe, al parecer, un preacuerdo ya firmado que es vinculante para Ronaldo, es decir, Ronaldo ya se vería obligado a vender, pero no es vinculante para el comprador, que está ahora mismo en una due diligence, quiero decir, que está en una fase de estudio para que no haya,
o sea,
esa posibilidad
de que Ronaldo no se puede echar atrás, pero el comprador puede romper el acuerdo en cualquier momento.
Porque está estudiando, porque está mirando
los números, puede decir que...
Claro, ese es el problema.
Eso es. Entonces, bueno, hay un preacuerdo en ese sentido y además hay una cláusula de confidencialidad que nos va a llevar aproximadamente a las primeras semanas de mayo. Estamos a día 2, ya a punto de llegar al día 3, pues vamos a poner una semana, 10 días aproximadamente. Podemos tener ya una resolución, una fumata blanca, que ahora está muy de moda. Y además creo que anda Ronaldo por aquí, o sea que Ronaldo, que hace que no le vemos el pelo por el palco de Zorrilla, ya uno ni se acuerda. Estuvo hace un mes o mes y medio a puerta cerrada con el equipo unos minutos y nunca más se ha vuelto a saber de él. Así que, bueno, vamos a ver si hay una resolución, insisto, una fumata blanca pronto.
Mira, ya es día 3.
No hace falta. ¿Va a ganar dinero con la venta del Valladolid después de toda su gestión, digamos, no exitosa, por ser suave?
Pues yo lo dudo. No lo sé si va a ganar dinero. Desde luego, lo que sí que ha ido haciendo es, desde el principio de temporada, vender todo lo que era vendible en el Real Valladolid. Léase Boyomo, léase Monchu, Yuma, Quique Pérez, Lucas Rosa, todo lo que parecía medianamente interesante lo ha ido vendiendo. También es verdad que la Liga le obligaba porque el Valladolid había adquirido una deuda que no debería de haber adquirido y lo fue adquiriendo. Ha tenido que también hacer un aumento de capital esta pasada Navidad para cubrir ese agujero. Así que no sé si va a ganar dinero o va a salir perdiendo, porque las cifras exactas, pues no las ni las sabemos ni creo que las sepamos. Bueno, se habla de aproximadamente unos 39 millones.
Bueno, yo creo que eso no ha sido ni buen negocio ni para Ronaldo ni para el Valladolid, desde luego. Así que a ver si se paran sus caminos y los nuevos inversores o los nuevos dueños llevan al Valladolid por otro lado, que va a estar el año que viene en segunda división. Gracias, Rogí, abrazo.
Un abrazo para todos.
Santi, el Barça lo suyo, vuelve Ter Stegen, que es la gran noticia de mañana, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me parece que Chesney necesitaba un reset, pero porque es verdad que el polaco, que ha salido muy bien, incluso mucho mejor de lo que esperaba la empresa, ha ido muy bien y ha empezado a bajar en cuanto Ter Stegen ha empezado a asomar la cabeza, y me parece que es indigno de un capitán que Ter Stegen haya hecho lo que ha hecho.
Hombre, lo único que puedes generar es mal ambiente, lógicamente, cuando además tienes un compañero que, joder, pues lo ha hecho bien, ¿no? Que las cosas como son. Uno viene de donde viene, las lesiones son lo que son, uno también se quiere recuperar su hueco, pero es que estamos en el tramo final de temporada, Santi. Es que el martes hay un partido de semifinales de vuelta de Champions para meterte en una final, quedan 4 o 5 con el de mañana partidos para el final de la Liga y te estás jugando el título, y vienes de 7 meses sin jugar, joder.
Es que hay una cosa que se está comparando y que creo que es injusto compararla, que es con la titularidad de Courtois en la final contra Liverpool. Pero Courtois nunca salió a pedir la titularidad.
Correcto.
Ter Stegen está hablando en todos los podcasts de Alemania. Le falta hablar en Sálvame, en El Hormiguero. O sea,
no le des ideas.
Está yendo a todos los actos y está diciendo que está preparado. Y esto yo creo que influye.
Sí, sí. Influye e, insisto, puede llegar a generar mal ambiente, porque las cosas son así. ¿Para mañana qué esperas? Lo digo porque la cosa no está ni para rotar en un lado ni otro, ¿eh?
Es la teoría esta de la manta llevada al extremo. Es decir, el Barça tiene que ganar, porque llegar a... Independientemente de lo que haga el Madrid al día siguiente con el Celta, el Barça tiene que afrontar el Clásico con 4 puntos de ventaja. Personalmente, para mí, es más importante la Liga que la Champions. Para mí. Porque creo que el Barça en la Champions ha cumplido con creces. Nadie se esperaba que el Barça llegara hasta donde ha llegado.
Sí, pero estás a un paso, Santi.
Claro, este es el problema, Diego. Es que es decir, que estás, cuando estás ahí ya no te queda nada. O sea, lo quieres todo. Pero le has ganado la Supercopa al Madrid, le has ganado la final de Copa al Madrid y tienes que ganarle y no te puedes dejar que el Madrid te remonte una liga. La otra, pues si te gana el Inter, pues te ganará el Inter. Sé que ahora esto queda muy frío, pero que... Y que la gente dirá, no, hay que llegar a la final. Bueno, ya veremos, es la Champions. El Barça hacía 6 años que no pisaba una semifinal de Champions. Y el objetivo, cuando hacemos la guía de las, nos preguntan aquello, las 3 preguntas de objetivo en la Liga, objetivo en la Champions, objetivo en la Copa. En la Champions era llegar a semifinales, para mí. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando estás en semifinales te jode mucho no claro, pasar a la final.
Claro, ¿no? Y sobre todo en el momento en el que está el equipo, porque las cosas como son. El Barça está jugando bien, el Barça tiene una identidad, el Barça tiene a un líder de 17 años, que es Lamine Yamal, que está el otro día, es un escándalo el partido que hace. Y joder, claro, que llega a este punto y dices, es que yo quiero estar en la final. Es que es lógico.
Para la gente que juega menos, porque este partido se tiene que ganar con gente que ha tenido pocos minutos. Y que incluso muy pocos minutos. Es decir, yo creo que mañana va a jugar Ansu Fati, va a jugar Christensen, que son jugadores casi inéditos, que va a salir mucha gente de la cantera, como Héctor Ford, como Gerard
minutos
Martín.
Minutos para Gaby, también puede salir de titular.
Sí, pero Gaby es otra cosa. Gaby es un internacional contrastado.
Sí, pero que a día de hoy no está siendo titular. Tú dices, la final de la Champions, se mete el Barça y das un 11 y no te sale Gaby, ¿eh? A mí no me sale Gaby.
Yo creo que un par habrán. O sea, yo creo que De Jong y poco más. O sea, y si no se le va la pinza a Flick, Ter Stegen, serían. Pero es verdad que va a ser el equipo suplente del Barça.
Sí, pero es lógico. Quiero decir, llegado a este punto, el Barça tiene suficiente nivel. No nos olvidemos, está jugando contra el colista ya descendido a segunda división, que puede ser eso el peligro precisamente del partido. Pero si te eliges un partido de liga, antes solo le falta jugarlo en casa, en vez de fuera, pero lo juegas contra el colista de la categoría, las cosas como son. Dicho esto, si mañana se gana, esto ya vamos de sueños húmedos, Santi, si mañana se gana y el Madrid palma, en el Clásico, si le gana el Barça al Madrid, es campeón de Liga ganándole, que ya sería, claro, ya sería la leche.
Sí, claro, sí. Pero claro, sería la leche, pero falta ganar al Madrid, o sea, que ganarle 4 partidos seguidos al Madrid es complicado.
Bueno, si hay un año es este, ¿eh? Visto cómo está la cosa. Pero bueno. Oye, antes de cerrar, te quería preguntar, ¿has oído las declaraciones de Pep Guardiola hablando en la ESPN, creo que ha sido, sí, ESPN, hablando sobre su futuro?
Sí, que se tomaría un año de descanso.
No, incluso ha llegado a decir, luego lo comentaré también con Ramón Mesé, con Manuel Jabuis, que se lo quiero comentar, pero ha llegado incluso, no sé si me retiraré, incluso, ha llegado a hablar de la palabra retirar, que yo supongo que no, pero que se viene descansito, ¿eh?
Hombre, si yo fuera él me hubiera retirado hace años, ya también te digo. Pero sí, yo había entendido, la he visto en inglés y había entendido que después del City igual no entreno a nadie. Creo que era una traducción que había. No sé si a nadie inmediatamente o a nadie en un futuro ya definitivo. Yo creo que Guardiola, por lo que le conozco, luego Ramón también podría decirlo, no me lo veo sin entrenar, ¿eh? O sea, me lo veo un año. Aquello que dijo de que se había vaciado y tal.
El año de Nueva York que hizo después del Barça.
Sí. Yo creo que para apartar a Guardiola del fútbol hay que apartarlo con un palo y, o sea, puede estar un año fuera, pero va a volver. Sí. Y yo, por lo que sé y he hablado con él,
igual se le
a él,
¿no?,
le hace mucha ilusión ser el responsable de una selección en un mundial.
Hombre, sí, quiero decir, a nivel de clubes lo ha ganado todo. Le falta también coger una selección que además, porque no vamos a decirlo, Santi, es así, es mucho menos estresante durante todo el año, ya cuando llega una fase final, evidentemente es otro rollo.
El equipo alevín del que quieras y se estresa igual, ¿eh? O sea, ¿no?
Eso lo lleva dentro, ¿no?
Los estresa y es estresa. O sea.
En fin, decía ahora Valle el posible regreso de Balde, incluso de Lewandowski, para la vuelta de semifinales de la Champions. Me parece básico. Básicos los dos, ¿eh?
Yo creo que, mira, te voy a decir una cosa, creo que es más básico Balde que Lewandowski.
Estoy de acuerdo.
Porque además, visto el nivel que ofreció Dumfries, que no, nos colaron una de estas italianadas de que no, no puede jugar, no puede caminar, y salió y parecía Carluis. Gerard Martín no podía con él. Yo creo que Valde física, no sé cómo llegará Valde, pero Valde es el único que le puede aguantar a nivel físico. Ferran ha mantenido muy alto el pabellón cuando ha jugado en el lugar de Lewandowski. La historia está que yo creo que Valde llega puro y Lewandowski llega a medias. Entonces la cuestión está en ver si empiezas con Ferran y acabas con Lewandowski, porque esto yo me temo que va a ser muy largo, o empiezas con Lewandowski y acabas con Ferran. Porque yo creo que Lewandowski no está para sí, 90 sí, ni mucho claro, menos para 120.
Sí, sí. Y es casi más seguro meterlo de recambio en el segundo tiempo si es necesario que salir de inicio con él, que a lo mejor estás arriesgando. Y luego el tema Lamine Yamal, que es que yo, claro, con 17 años, 100 partidos ya en el Barça, que es una auténtica barbaridad. Esta semana con Manu en el larguero comentábamos, digamos, los jugadores actuales y leyendas. Cristiano llegó a los 100 partidos con 20 años y 8 días, 16 goles y 20 asistencias. Messi, al loro, con 20 años y 248 días, eso sí, ya llevaba 41 goles y 20 asistencias. Mbappé, que es el que más se acerca a Lamine Yamal, con 19 años y 123 días, 48 goles y 28 asistencias. También es cierto que jugaba en Francia. Y Vinicius, que es lo más actual, digamos, con 20 años y 332 días, 13 goles y 16 asistencias. El problema es lo que decía ahora Hansi Flick. Bueno, no es problema, evidentemente, Santi, pero es que todavía no hemos visto al mejor Lamine Yamal.
Yo, bueno, si no hemos visto al mejor Lamine Yamal, no me quiero imaginar cómo será el mejor Lamine Yamal.
Es que yo con 17 años me niego a creer que hemos visto al mejor jugador, a la mejor versión de este jugador, cuando no tiene ni la madurez deportiva, ni físicamente está completamente desarrollado. Es que vamos, yo...
En la foto de los 17, casi 18 años, es sensacional y es espectacular. Pero para llegar a compararse con todos los que has dicho... Es la frase de Valdano, que Messi era Maradona cada día.
Sí, sí, correcto.
Ahí hay una constancia y tiene 17 años. Yo qué sé si cuando tenga 21 le da por la filatelia o por la pesca con...
¿Te imaginas?
De salmón en Canadá y deja el fútbol. No sé.
Sería un puntazo, desde luego. Pero vamos, no tiene...
Oye, Bjorn Borg se retiró a los 27, ¿eh?
Sí, sí, pero también este estaba de vuelta de todo y lo había ganado todo también. Pero bueno... en fin, que son nuevos tiempos. Con 17 años, sabe Dios dónde estábamos tú y
yo. Lo de ahora, o sea, yo ya no me planteo lo que puede ser. Yo creo que tengo ganas de ver, creo que igual no juega mañana, pero ojalá juegue. Y tengo ganas de verle el martes. Y creo que es de los pocos jugadores que hacen ir a la gente a ver un partido de fútbol,
sí, sí,
y pagar estas entradas que te tienes que vender un riñón para comprarlas.
Completamente de acuerdo. Mañana es la historia de la Liga, el martes ya hablaremos de la Champions. Gracias, Santi, cuídate, un abrazo.
A vosotros, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.